Comunicación telefónica con Ismael Jalil de la Correpi. Buenos días, Ismael, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bueno, bien y muy preocupados. ¿Cómo empezamos a entender qué es lo que hay que hacer? Porque recién escuchábamos, ¿no?, a Medo hablar de todos estos inventos, que la policía son los mismos que van a declarar. ¿Cómo se hace con esto? ¿Cómo seguimos?
En primer lugar, hay que determinar que se trata de un fallo que se quedó supeditado a la agenda electoral, digamos. Está muy claro que al juez Martínez de Giorgi le marcaron la agenda y él cumplió al pie de la letra. Con otro resultado electoral, esta resolución hubiera sido distinta, no tengo la menor duda. Primer punto. En segundo punto, es un copia y pegue de las declaraciones de los policías, por lo tanto, deja de lado cualquier razonamiento. El juez acá no ha juzgado, el juez acá lo único que ha hecho es convalidar el accionar policial. En tercer lugar, me parece que hay un concreto mensaje, no solo disciplinador para quien se moviliza, sino un concreto mensaje garantizador de impunidad para quienes van a hacer lo que hicieron el primero de septiembre, los infiltrados, los propios policías, lo que ocurrió durante la represión y con posterioridad a ella en los lugares de detención. Es decir, lo que venimos anunciando desde hace mucho tiempo, el desarrollo, el despliegue de un Estado policíaco y un paisaje militarizado y un paisaje social militarizado, se está dando al pie de la letra. Ya es un clima de época. Esto es la prueba más evidente, pero esta es una instancia. Lo más grave, obviamente, es lo que le hicieron a Santiago Maldonado. Nunca hay que olvidarse eso, porque el gobierno además tiene la necesidad de correr el eje de discusión, y nosotros sabemos que el punto cúlmine de la cuestión represiva del gobierno de Cambiemos ha sido el bochornoso episodio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el posterior asesinato. Esto se inscribe dentro de esa misma tesitura represiva. Entonces yo creo que esto es un poco lo que caracteriza y compone el contexto en el cual se da un procesamiento. O sea, es que hubo 22 procesamientos, 7 falta de méritos y 2 sobreseimientos sobre los 31 detenidos de aquel día. Será un procesamiento que yo tengo acá a mi vista, el procesamiento, y yo les voy a leer una parte para que ustedes tengan idea concreta y bien clara de la magnitud de la barbaridad que ha escrito este juez. Dice el juez en el segundo punto del procesamiento, las declaraciones indagatorias, dice: los hechos imputados fueron los siguientes. En la avenida Rivadavia, enfrente de la plaza que da a la Casa Rosada, se procedió a la detención de un grupo de manifestantes que derrumbó el vallado de seguridad, agredió al personal policial con botellas, piedras y además quemó carros de basura pertenecientes al gobierno de la ciudad y que con posterioridad fueron identificados como Ezequiel Medone, José Domingo Morales, Carrizo, Mesa, Solís, Castro, López, Mourenza. Esos son los nombres de los primeros que detienen. Acá no dice que además en el acta figura que es a las 20:18. Pero ¿qué quiero demostrarte con esto? Que Medone y Mourenza fueron detenidos en San José y Avenida de Mayo cuando se oponían a la detención de otra trabajadora de prensa, uh-huh, que estaban filmando. Uh-huh. Que Morales fue dictada su falta de mérito, lo mismo que para Solís. Y que Marín Castro fue sobreseído. Es decir, que si yo tomo en cuenta esta primera parte, que es como empieza la imputación, de 7 que son imputados de determinado hecho, hay 5 que no tuvieron nada que ver ahí, lo dice el mismo juez más adelante. Este es el nivel de absurdidad que mantiene, de absurdo que mantiene este razonamiento, este procesamiento. Paralelamente, tiene partes que son verdaderamente preocupantes, y que en otras circunstancias podrían ser hasta desopilantes, pero realmente son preocupantes. Como por ejemplo, decir que se ha tomado como elemento presuntivo de la participación de los procesados el haber encontrado propaganda anarquista, libros con propaganda anarquista. Esto nos retrotrae a épocas pretéritas donde de esa manera cualquier versión que vos puedas llevar en una mochila, en un cuaderno, en un portafolio que no se comparezca con la idea dominante o expresada por el poder dominante es lisa y llanamente el motivo de una detención o un procesamiento por un delito tan grave como este.
Ismael,
por otro lado, tenemos que el juez dice que toda esta gente, los 22, provocaron el delito o cometieron el delito de intimidación pública. Y se basa en algunas imágenes que ustedes vieron, salieron de gente involucrada en esto, que está tirando piedras. Yo quiero plantear una cosa que es elemental en esto. Tirar una piedra en respuesta a una provocación no es intimidación pública. Si querés hablamos de cualquier otra cosa, pero no de intimidación pública. Porque intimida públicamente el que quiere específicamente y genera las condiciones para que se dé una situación de temor generalizado. No son estos chicos ni estas chicas los que hicieron eso. En el peor de los casos pudieron contestar una agresión, como fue por ejemplo la del grupo de asistencia motorizada de la policía, que subía a las veredas con las motos, a las veredas en los bares, donde se produce, por ejemplo, la detención de Morales, que es a 12 cuadras del lugar donde dice esta misma acta que el juez convalidó. Es decir, estas barbaridades están dentro de un procesamiento que además tiene como complemento un embargo de millones de pesos sobre chicas y chicos que algunos ni tienen para comer, ¿no? Así de concreto es el tema de esta barbaridad que acaba de ser Di Giorgi.
Ismael, acá en la nota de La Nación, bueno, cuenta esto que vos decías de la propaganda anarquista, que había una hoja donde había un dibujo similar al vallado de la policía y la planificación para derribarlo. Además dice, la División Ciberpatrullaje de la Fuerza cotejó más de 60 discos con videos digitales y las vistas fotográficas de los imputados donde se pudo establecer la participación a los imputados. Es decir, esto quiere decir que tienen discos, videos, donde comprueban, dicen ellos, que sí, están bien procesados.
Eso surge del mismo acta de procesamiento, pero cuidado, sí. Discos y videos a los cuales se contrapone, por ejemplo, las filmaciones de la detención de Medone y de Mourenza, que fueron a 12 cuadras del lugar, que fueron bajo circunstancias completamente distintas a las que relata el acta, que fue en defensa de una persona que estaba filmando, que se acreditaron como trabajadores de prensa, que hay testigos innumerables, incluso otros periodistas que dicen no se lo lleven, que son trabajadores de prensa, están trabajando, y no fueron contrapuestos con esos discos y videos que manda el ciberpatrullaje de la policía. Digamos, acá está la maniobra que ha hecho el juez. Copiar y pegar, sin valorar, y cuando vos no valorás, cuando vos no haces un exhaustivo análisis de la circunstancia, cuando vos no contraponés, no estás juzgando, lo que estás haciendo es convalidando lo que te trajeron.
Ismael, entendemos que Martínez de Giorgi, con toda su experiencia, no copipastea por pereza o inexperiencia, sino es como decís vos, lo hizo a propósito, a pedido.
Pero claro, pues, ¿cómo, no hay ninguna duda.
¿Cómo
no
se hace entonces duda? ¿Y qué se hace ahora para contrarrestar estos procesamientos?
Desde el punto de vista técnico, ahora vienen las apelaciones ante la Cámara, ante el Superior. Pero desde el punto de vista político viene ganar las calles nuevamente y por eso el primero, junto a la familia de Santiago Maldonado y a los organismos concentrados en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, estaremos en las calles también denunciando esta situación.
Una última pregunta, Jalir. ¿Qué significa que estén procesados? ¿En qué los perjudica a estas personas?
El procesamiento vino sin prisión preventiva, es decir, que no modifica en absoluto su situación de libertad. Lo que pasa es que un procesamiento implica, digamos, un proceso es eso, son etapas. Primero te imputan, después te procesan y finalmente te juzgan y después te pueden condenar o absolver. Uh-huh. El procesamiento lo que implica es que se ha subido, por así decirlo, una instancia más para que va camino hacia un enjuiciamiento. Eso es todo, no hay otra complicación desde el punto de vista de la vida cotidiana, pero es tener ese hacha sobre la cabeza pendiente para que en cualquier momento te hagan cualquier cosa, ¿no? Es decir, no es gratis un procesamiento, no es algo sin demasiadas consecuencias desde el punto de vista moral. En la vida cotidiana no te lo modifica, pero es vivir con una amenaza permanente de que esta justicia, que no lo es, esto que es un sistema que se complementa y cierra la impunidad con el accionar de esta justicia, es la misma que después puede llegar a decir si fuiste o no fuiste, ¿no?
Ismael, como siempre, muchas gracias por esta comunicación con Radio Sur.
Un abrazo a todos ustedes.
Abrazo grande. Hablamos con Ismael Jalil de La Correpi.